Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Filósofo Ignorante. ¿Cómo andas, Marce?
Bien, 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 Patricia. ¿Vos?
Bárbaro.
¿Qué dice el Tincho? Bien ahí. Otro miércoles.
Levanta pulgares el Tincho.
Sí,
hay
sí.
Hay que traducir,
no, imagínate. Hay que hacer una traducción. Yo digo bien ahí de lo que se ve pero no se ve. Es terrible esto, esta cuestión. Igual viste que nosotros no somos de esas radios en las cuales ahora las cosas se ven. Las
claro.
radios han cambiado mucho últimamente en estas cuestiones de poner cámara en todo lo que haces en la vida y que la imagen sea el centro del asunto, donde ahora uno puede ver lo que hace en el estudio y ese tipo de cosas. Y yo me imagino que eso debe hasta condicionar un poquito la forma de hacer radio.
Totalmente.
Ya no, sí. El tipo que iba, que se sacaba la remera en el estudio porque tenía calor, no sé, no me imagino que eso suceda. Pero bueno, capaz que iba a decir alpargatas, pero como las cámaras no deben enfocar hacia abajo, capaz que las alpargatas sí están.
Puede haber
todavía.
Claro,
todavía
o pantalones cortos también, de algún modo,
claro.
No se puede en algunos lados.
Que decían que pasaba en los noticieros de televisión, el saco, corbata y abajo la bermuda,
claro.
Y chancleta. Mitos de los medios de comunicación. Pero acá no tenemos cámaras, no nos pueden ver, así que...
Te queda la bermuda, te queda bárbara.
Me queda bárbara la bermuda, Patricia está sin remera, sépanlo.
Y... ¿Qué tema ese? ¿Vos sabés que el otro día hablaba con una... Esto no sé si le va a importar a alguien, pero bueno...
De hecho, no sabemos si el filósofo ignorante...
Yo tampoco lo sé, antes que ustedes tampoco lo saben, pero... Y no pueden decidir si les interesa. Pero hablaba con una compañera el otro día de que es madre y que bueno está en el proceso de educación de su hija en términos de costumbre dentro de la sociedad. Y
estamos en la sección cómo debemos vivir.
Exactamente. Y la niña le planteaba, tiene 5 años, y le planteaba por qué ella no podía estar sin remera si el padre estaba... En realidad creo que estaban lavando algo o regando las plantas, algo con agua y hacía calor.
Muy bien.
Y la verdad que no lo entendía ella.
Y tiene todo el derecho a no entenderlo.
Y exactamente. Entonces la madre le explicó ahí como pudo, me dijo exactamente, que bueno, era una cuestión más social que y la comparó con ella, que no, que es como su reflejo, ¿no?
Claro.
La madre, bueno, viste que la mamá no está con... Y una,
ese
no
sería
le cerró del todo a la madre la respuesta que le dio ella misma.
Yo te iba a decir eso, es decir, cómo dar una respuesta con la cual seguramente uno no está de acuerdo.
Claro, y de hecho capaz que nunca, hasta ese momento, nunca había pensado con ese abismo que es explicarle a alguien por qué una cosa, ¿no? Porque en realidad va uno metido ahí. Va lo que piensa uno y también con lo que uno no está de acuerdo.
Sobre todo cuando determinado grado de costumbres, tradiciones y cuestiones folclóricas tienen que ver, y en lo moral hay mucho de eso, tiene que ver con cuestiones arbitrarias.
Porque sí, sería la respuesta. Y sí, agarra la manguera.
Hay de alguna manera siempre alguna razón que acompaña, en este caso, supongamos, una cuestión de carácter erótico, sexual, que podría acompañar ese tipo de razonamiento, pero que no deja de tener cierta arbitrariedad respecto a por qué constituye lo erótico la parte del pecho de la mujer, más allá de todo lo que podamos asociar al amamantar y ese tipo de cuestiones, y no el tobillo izquierdo.
Claro, sí, claro.
Digamos,
claro.
Porque están los fetichistas del tobillo izquierdo y se hacen un festín con ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, hay como determinada hora de cosas que constituyen una especie de arbitrio y que parecen no ser naturales en ese sentido.
Sí. Y de hecho, el otro, ya que estamos en este segmento, ¿se puede este segmento? Bien.
De hecho, se encoge de hombros, ¿no? Como diciendo.
No entiende nada.
Está, estamos terminando el año, casi, hace lo que quieras.
Se fue el balde que te vaya todo. La cadena se oye el balde. Bueno, no, pensaba el otro día, cómo, también hay una expresión que capaz que usted escucha, ha visto por ahí: tal foto de tal mujer enciende las redes.
Wow,
es algo que sí, ya es una frase hecha.
On fire.
Y siempre es una mujer la que enciende las redes.
Sí, nosotros más bien que apagamos la luz, los de nuestro género.
Entonces, eso, ¿no? Pensaba la posición de la mirada sobre el cuerpo. Bueno, está metido ahí quien mira, sin duda. Pero al mismo tiempo, como esa necesidad todo el tiempo de emitir un juicio sobre el cuerpo del otro. Sí, sí, sí. De un otro. Y en este caso siempre son las mujeres.
Te
que
tiro
necesitan
otra.
Ese, ¿no?
En consonancia,
juicio.
En consonancia,
y
en ese mismo.
Entendiendo ahí cosas.
En ese mismo sentido, otra expresión para aplicar lo mismo. Hay un portal de información y de noticias acá en Uruguay que tiene una sección que se llama Pantallazo.
que de ahí. Que
tiene,
tomando.
Pero tiene un latiguillo que es genial que cuando aparece ese tipo de fotos. Una foto rejugada.
Ah, mirá.
En ese mismo sentido, de que sí. Enciende. Vos fijate, empezá a ver los adjetivos.
Va junto, digamos. Va la misma frase o la frase que contigo.
O en lo, claro, la va alternando. Un día te enciende la red o el otro día la foto es rejugada. Pues decís, ¿y qué es?
Está como escrito, de hecho. Lo ponen enter y ya aparece,
sí,
¿no?
Probablemente. Sí, es una plantilla, ¿no?
Claro,
que vas cambiando. Vas cambiando el nombre, la fecha, ese
el
tipo.
El lugar, poner también.
Pero bueno, de arbitrariedades también tiene que ver este programa de hoy, en cierto sentido.
Tenía algo que ver entonces.
Sí, primero porque este programa es arbitrario.
Ah, bueno, sí.
En realidad, es una arbitrariedad que su propia existencia, en rigor. Pero además, este programa puntualmente es muy arbitrario porque no vamos a seguir reglas que habitualmente nos hemos planteado. No sé si reglas, pero un formato al cual veníamos habituados. Que tiene que ver con invitados y que tiene que ver con un lado B en su momento. Bueno, no, hoy vamos a hacer un programa un poco distinto, o en todo caso, en el cual nuestro invitado, en caso de que lo esté, nació en el siglo XVIII, vivió más que nada el siglo XVIII, y de alguna manera lo vamos a traer más a colación porque no lo hemos podido ubicar para que hablara, ni siquiera telefónicamente pudiera estar saliendo al aire con nosotros, así que va a ser un programa especial dedicado de alguna manera a nuestro amigo Jean Jacques, y me refiero en este caso a Rousseau. Lo vamos a tener como referencia, si se quiere. Pero vos venías hablando en esto, es interesantísimo el planteo de la niña esta que traes, y bueno, y por qué papá puede hacer tal cosa, y por qué yo no puedo, y de alguna manera vos decías que tu amiga se encuentra en una etapa donde de alguna manera estamos transmitiéndole a esa niña cómo debemos vivir, o lo que podemos llamar pautas sociales, etcétera. Y esto tiene que ver de alguna manera con cómo se ha conformado, si se quiere, nuestra sociedad. Y pues sabes que confesemos una cosa, este es el último programa antes del balotaje. Programa que además, por determinadas razones, no está saliendo en vivo, así que nosotros no sabemos qué puede pasar de acá a la emisión del programa, que se tendrá unos días. Y de alguna manera, una elección puede configurar un cambio social, o lo configura, digamos, mejor dicho, hacia cualquier lado configura un cambio social. Y vemos además un cambio social dentro de una Latinoamérica que está ciertamente complejamente agitada. Lo que ha venido pasando, y uno puede pensar, y yo lo diría, no solo en un orden cronológico, sino geográfico, lo que ha pasado en Ecuador hace no mucho tiempo, también es interesante. O sería interesante, o daría para un análisis que no vamos a hacer, el manejo de la noticia, ¿no? Se apagó Ecuador en un momento, No sabemos más qué pasó en Ecuador después de esa salida a la calle de la gente a reclamar y la represión bastante bestial del gobierno de Lenín Moreno. Luego lo que pasó en Chile, y de alguna manera sigue pasando en Chile.
Sí.
Realmente no sé qué pasa en Ecuador y por eso lo planteaba en ese formato. Con también la gente saliendo a las calles a protestar y una feroz represión que recuerdan lo peor de nuestra América Latina. Y ahora tenemos el escenario de Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia, donde a uno lo lleva a cuestionarse tal vez ciertos órdenes sociales que probablemente de forma ingenua habíamos creído tenían cierta mayor estabilidad. Y sin embargo, estamos asistiendo a un escenario no solo de confrontación, porque bueno, la confrontación en sí misma no tendría por qué llamarnos mucho la atención, sino cómo se lleva adelante esa confrontación y cómo escenarios de disputa, de despotismo, de represión y despotismo asociados vuelven a instalarse después de una cantidad de años donde por lo menos no lo veíamos o no se visualizaba con la claridad que la podemos estar visualizando ahora. Vos sabés que eso a mí incluso me... Los debates que se suelen dar al respecto de lo que está sucediendo, por ejemplo, respecto a Chile, estas cuestiones de, Piñera sale a defender un orden y un Estado de Derecho, y por eso el estado de sitio que se instaló, o la gente que discute de alguna manera que lo de Bolivia no fue golpe de Estado porque el presidente renunció. Claro, cuando el presidente renuncia porque el jefe de la policía y el jefe del ejército se lo pide, y yo no me imagino eso que haya sido un pedido, che, Evo, ¿y si renunciá? ¿No? Como diciendo, vamos a tomar una esta noche, ¿no? Esos pedidos son como un poco más complejos, pero además no es solo el pedido de que renuncie el presidente, que renuncie también el vicepresidente. Digo, porque si renuncia el presidente queda el vice, ¿no? Es de alguna manera,
claro,
hay un camino...
Una situación, sí, institucional, digamos, sí, acordada.
Exactamente, camino institucional que se sigue derechito. Bueno, y si a eso, a esa instancia le sumás la autoproclamación de una senadora, primero como presidenta del Senado y luego como presidenta de Bolivia, en una sesión parlamentaria sin quórum, lo cual no tiene ningún viso de legalidad. Bueno, no hay otra forma de llamar a eso que golpe de Estado, más allá de que me hablen de fraude, que ni siquiera está comprobado, pero te doy la derecha. Bueno, fraude. Bueno, hay caminos institucionales para llevar ese tipo de elementos adelante. Y de alguna manera todo esto, porque decía, bueno, a mí me empieza a proceder en mi manera de pensar y entender aquella pregunta donde uno... Dos preguntas que refieren a lo mismo, en realidad. Por un lado, es, che, pero ¿cómo la gente dejó que sucediera lo que sucediera en los 60 y en los 70? Es decir, cuando digo la gente me refiero al hombre normal, al ser humano común y corriente, no a los grandes líderes de masas. Que es la misma pregunta que uno se hace, o que incluso se han hecho varios autores y han intentado responder, de cómo la sociedad europea de la primera mitad del siglo XX dejó que se desarrollaran los totalitarismos fascistas y nazis en sociedades con un desarrollo supuestamente cultural y cívico para la época bastante encumbrado. Y capaz que empezás a ver hoy determinado grado de frialdad, lo voy a decir en términos de Adorno, en nuestros conciudadanos respecto a este tipo de cosas que están pasando, que de alguna manera explican eso. Yo no sé si estamos tan lejos. No sé si estamos tan lejos de aquello que sucedió hace 40 años en nuestras sociedades, o aquello que sucedió hace un poquito menos de 100 en la Europa, en Centro Europa, y me refiero al nazismo y el fascismo. Bueno, pero todo este introito tiene que ver con una pregunta de, bueno, ¿pero cómo llegamos hasta acá?
Sí, ¿hasta acá dónde? ¿Hasta la FIC? ¿Hasta la Facultad de...?
Eso sería una pregunta sencilla de responder. Sí, sería una pregunta sencilla de responder, sino más bien, ¿cómo hemos llegado a construir esto que construimos? Porque este momento social, histórico, que tiene que ver con todo lo que nombraba recién, debe tener ciertas causas, ¿no? Pero la pregunta puede hacerse más amplia. ¿Cómo llegamos a este momento histórico? Es una pregunta. Ahora, nosotros hablamos de recién, de reglas sociales y de orden social, y eso implica hablar de sociedad, si querés, ¿no? Y yo la pregunta que uno puede hacer es, ¿cómo llegamos a esto? A la sociedad. O a este, si, digamos, uno puede decir, ¿cómo llegamos a este tipo de sociedad? Pero la pregunta por cómo llegamos a este tipo de sociedad lleva un implícito.
Claro.
Que es, ¿cómo llegamos a una sociedad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a una sociedad? ¿Vos sabés?
Bueno, no sé si sé, pero intuyo que tiene que ver con los marcos, con dar un orden, ¿no? Con creer que el ser humano se asocia para generar condiciones, para materiales, condiciones de otro tipo, y me parece que tiene más que ver con un orden, con una organización que nos hemos dado, digamos, uh-huh. ¿no? Después, sociedad se puede utilizar para... Creo que dentro de sociedad puede significar un montón de otras cosas, la puede aplicar a otras cosas, pero en principio creo que habla de eso, ¿no? Como de un orden, una organización, algo que convenimos que no, de ese modo nos vamos a organizar.
Claro, hay una cuestión de campo semántico, decís vos también, sí, en esto, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociedad? Claro. Porque de hecho también podría ser una sociedad anónima y estamos hablando de otra cosa. Bueno, cuando hablamos de la sociedad también puede implicar distintas cosas. Me interesó cómo te posicionaste en el sentido de que hablaste, bueno, nos organizamos, acordamos, hay un marco. Entonces, de alguna manera vos no te afiliás a priori, y no estoy hablando, de la pregunta intuitiva, sí. no te afiliás a un orden espontáneo.
Al Club Deportivo Espontáneo.
Claro, no serías socia del Club Deportivo Espontáneo y Natural, a través del cual, bueno, de alguna manera la sociedad se va dando de este modo, porque de alguna manera somos así. Vos me hablás de alguna manera de una organización o de un acuerdo.
Sí. Sí.
No es el orden natural de las cosas que de alguna manera ha surgido espontáneamente.
No, creo que no.
Ah, te puedo de
pero,
alguna
pero
manera.
No lo sé, estoy.
Sí, claro,
estamos tirando acá.
Claro, pero yo te diría, si me dejás bautizarte sentido, vos serías algo así en términos de esta discusión que tiene que ver con cómo surge la sociedad o de alguna manera. Cuáles son los cimientos y de alguna manera cómo está constituida, vos serías del orden del serías una persona contractualista y
bueno,
poco
aristotélica.
Y poco aristotélica.
De otro modo.
Poco aristotélica, te diría. Bueno. Sí, yo te imagino ahí caminando por la calle y te gritan los obreros de la constru, "Che, qué contractualista que sos",
contractualista.
¿No?
Creo que lo escuché en algún momento, sí. Me debe haber pasado en algún momento.
¿Por qué te digo?
¿A quién no le pasó?
¿A quién no le pasó?
Qué horror que pase eso.
Qué horror que a uno le griten contractualista, sí. Sobre todo cuando uno se para y dice, bueno, discutamos, bueno, discutamos qué quiere decir contractualismo en este sentido. Pero ¿por qué te lo ponía de alguna manera como una contraposición? Porque si vos fueras algo así como aristotélica en un sentido, dirías, bueno, la sociedad, o para Aristóteles la polis, es el orden natural de las cosas. Y por orden natural de las cosas, estoy diciendo, bueno, el ser humano es un animal político. Un son politicón, decía Aristóteles. Y se realiza como tal, lleva adelante su humanidad en comunidad con los otros. De lo contrario, dice Aristóteles, los que no viven en sociedad, o bien son bestias o bien son dioses, pues no son humanos, es decir, se bastan a sí mismos porque serían dioses, o las bestias que están por debajo. Nuestra humanidad comportaría de alguna manera vivir en sociedad porque allí se realiza nuestra esencia de alguna manera, ¿sí? Es decir, respondemos a eso porque somos humanos. Está en nuestra humanidad el componente político, ¿no? Es decir, no habría un acuerdo para llegar a eso, sino que es un orden natural en el sentido de que está dentro de nuestras disposiciones naturales, en tanto humanos. Sos humano, vas por
va,
ese
va con eso, claro, va junto con eso, ahí va.
El contractualismo de alguna manera plantea una diferencia con esto, que de alguna manera la diferencia que planteabas intuitivamente, no intuitivamente, pero digo, tu postura previa, ¿no? Es decir, bueno, la sociedad es fruto de una especie de acuerdo. Es decir, nosotros nos dimos un marco con determinadas normas para poder funcionar de alguna manera. Entonces el contractualismo es una postura filosófica que en ese sentido dice que la sociedad es fruto de un contrato, de un acuerdo, de un pacto social que nos hemos dado en algún momento para vivir en esto que llamamos sociedad. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho cómo habla de una especie de pacto, aunque no sea el pacto social, la canción de Bersuit Vergarabat, que se llama justamente Un Pacto.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Uniradio 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.
El filósofo ignorante somos
Patricia Pujol Echeverría,
Marcelo Fernández Pavlovich,
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante
invita y no obliga.
Continuamos con El filósofo ignorante. No hemos dado, Marce, las vías de comunicación con este programa.
Exactamente, porque no queremos que se comuniquen más con El filósofo ignorante.
Con razón, era algo como que venía por ahí. En la semana estuvimos contestando mensajes, sobre todo en el Facebook, varios mensajes.
Se picó en la semana. Se picó en la semana. Se picó un poco. Sí, porque el filósofo ignorante
se posicionó en
redes, no solo se posiciona, sino que te discute.
También. Te discute. Porque no te afloja, viste que te va contestando
abajo. Sí, claro.
Y tenés de ver, tenés como cinco mensajes.
Tenés como cinco, sí. El filósofo ignorante.
Ya que da el trabajo el filósofo ignorante.
Sí.
No sé si da trabajo a los uruguayos, pero a estos uruguayos les va a
gustar. Quedarse con la boca cerrada no le gusta al filósofo.
Ah, no, no. O sea, algo que no le gusta es eso. Y aparte le queda el aire corto, porque viste que te queda como el tiro corto
con el aire.
Todo después continúa. Bueno, así que.
¿Pero dónde Facebook, continúa? Ahí va.
Bueno, por eso, en el Facebook, el filósofo ignorante, nos buscás nomás en el buscador de ahí de Facebook. Ponés el filósofo ignorante y aparecemos y vas a ver esto que te estamos contando de los comentarios. También en el Twitter somos filósofo-ignora. Igual si pones filósofo ignorante también aparecemos. Y ahí solemos compartir los programas. Sobre todo te indicamos el link.
Claro.
En esto de que ahora se pasan los links también. Exacto. Los candidatos. Mm-hmm. Ahí tenés el link para escuchar los programas anteriores. Lo vamos dejando casi siempre el día posterior a la emisión. Sí. Vamos dejando allí los links.
Y de hecho podés consultar todos los viejos también ahí. Exacto. Digamos, como que te resulta fácil ir por esa vía.
Exactamente. Y en el mail, o sea, para mandar un mail, nuestra dirección es filosofoignoranteradio@gmail.com. Son todas las vías de comunicación con este programa y ya sabes que si te comunicaste te vamos a contestar seguro.
Sí, exactamente.
Nos encanta. Hacemos aparte una tertulia entre los tres a ver qué le contestamos. Corregimos palabras, puntos, comas y una cosa de locos.
Digamos que el filósofo ignorante se comunica.
Se comunica
en esto que hemos llamado sociedad y que de alguna manera estábamos viendo que había dos formas de entender esto de la sociedad y que Bersut Bergarabat se posicionaba a favor del contractualismo, igual que vos.
Igual que yo.
Igual que vos, en ese sentido de que necesitamos un pacto para vivir. Nos hemos dado un pacto para vivir. Y claro, la pregunta es, ¿no? Si. Yo te diría que es una pregunta de orden lógico que a veces no nos hacemos la pregunta. Que sería algo así. Si la sociedad es fruto de un acuerdo, podríamos decir que es un artificio.
Claro.
Es más, nos sirve para oponerlo a
lo natural,
¿no? Sí. La cuestión aristotélica esta.
Sí.
Es un artificio.
Es.
O sea, si es un artificio, uh-huh, es algo que hubo o que hay a partir de un momento.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Y antes?
Sí.
¿Y antes? Porque claro, quiero decir que si la sociedad es fruto de un pacto.
Sí. ¿Cuándo pasó esto que nos pasó?
Previo al pacto. Sí. Tenía que haber otra cosa.
Otra cosa.
¿Sí? Ojo con esto que digo previo al pacto. Viste que las palabras están cargadas, ¿no?
Sí.
Y en cierto sentido, cuando uno dice previo y cuando uno dice antes y uno dice después, lo lleva a pensar en una cronología de tipo histórico. Ahora, vamos a decir en este sentido que hay que tener ciertos cuidados, porque a veces la palabrita previo, la palabrita antes, la palabrita posterior, la palabra después, tienen a veces un sentido lógico y no solo temporal. Con esto quiero decir que cuando decimos antes del pacto que había, lo que estamos diciendo también no es solo en una cuestión de hace X cantidad de tiempo que había, sino que estamos diciendo de algún modo, si no hay pacto, ¿qué es lo que hay?
Claro,
si
claro.
Hay una palabra previa en dos sentidos. Y yo te diría que alguna forma medio tonta y simple de responderlo es si, bueno, no había sociedad. Porque la sociedad se creó a través del pacto, entonces
claro.
No había sociedad. Por lo general, ¿sabes cómo le llamaron los filósofos a ese momento previo a la sociedad? Le llamaban estado de naturaleza. Y te diría que también nos ayuda a pensarlo, porque nuevamente surge la oposición natural artificial, la sociedad como un artificio posterior a un pacto, y lo previo a ese pacto lo llamábamos estado de naturaleza. Claro, la pregunta que
otra más, pregunta ha hecho, más, sí, te sí, estoy,
ya, ya son muchas preguntas, pero, te, pero fuimos respondiendo también,
No,
digo, esto es una defensa que usted sabe, yo quiero marcar que la filosofía pregunta muchísimo, pero también esboza ciertas respuestas.
Porque qué fioso cuando hay pregunta, y al final uno queda ahí como colgado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. A mí me late un poco aquello del nene chico, ¿y por qué? Y bueno, sí, claro, pero también tiene que haber una serie de respuestas en el medio, alguno de esos, ¿por qué? Pero te decía que hay una pregunta también de más allá, de cómo designemos a ese momento previo, es decir, ¿cómo era ese momento previo? Es decir, ¿por qué? Calculo que tiene que haber algunas diferencias básicas más allá de la diferencia natural-artificial.
Sí.
Y yo te diría incluso que uno podría llegar a salvar ciertas diferencias aristotélicas con el contractualismo diciendo que se refieren a tienen dos conceptos de sociedad diferentes. Un poco decías vos a qué nos referimos con sociedad.
Claro.
Hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque claro, está implícito en esta visión del pacto y del contrato que la sociedad se constituye a través de las normas, de las reglas, de las leyes. Es decir, ese pacto, que es una ley, de algún
claro,
modo, ¿no? Un acuerdo primario, funciona como regulador, es el que trae justamente todo un orden legal. Y cuando digo un orden legal me refiero, no estoy hablando estrictamente de las leyes recogidas en el derecho, sino de la norma, de las reglas morales, incluso las normas mínimas, ¿no? La sociedad tiene eso, la sociedad civil, la sociedad artificial. En tanto, el estado de naturaleza no lo tendría. El estado de naturaleza sería ese lugar donde no hay normas, donde no hay leyes, donde no hay reglas que ordenen de alguna manera nuestro comportamiento. Y digo, bueno, eso es una concepción de sociedad, ¿no? Uh-huh. Uno podría pensar que la sociedad es una agrupación de hombres y
también
mujeres, una comunidad, ¿no? El acercarse a los otros. Digo, esto es ya estamos hilando un poquito más fino, que es el contractualismo piensa la sociedad regulada. ¿Sí? Nace a través de un pacto para regular nuestro comportamiento. Y cuando, en lo previo, cuando no hay pacto, esas leyes, esas reglas, esas normas no están. ¿Tá? Allí uh-huh. tenemos ahí como una diferencia importante. Ahora, vamos a seguir preguntando.
Sí, dale.
¿Me dejas? Sí. La siguiente es, bueno, ¿y cómo eran los seres humanos en ese momento sin sociedad? Que es una pregunta importante, porque sería preguntarnos cómo son los seres humanos naturalmente.
Sí.
¿Por qué te digo que es importante? Porque tiene más de una vertiente esa pregunta. Porque si decimos cómo somos naturalmente, eso quiere decir, podría llevarnos a pensar que es de alguna manera algo que éramos y ya no somos.
Sí.
Por aquello de natural, claro, ¿no? Claro, estábamos en estado de naturaleza, ahora estaríamos en sociedad.
Otro, sí.
Digamos, nosotros asumimos, el filósofo ignorante asume que estamos regidos por una sociedad y nos une el pacto en ese sentido. Y de alguna manera, otra forma de pensarlo sería que si los seres humanos son naturalmente de algún modo, nosotros todavía podemos tener algo de eso.
Claro, ¿no? Claro. Algo queda.
Claro. Uh-huh. Pero es una pregunta esencial, te diría, desde la antropología filosófica, ¿cómo es el ser humano en estado de naturaleza? Porque eso nos va a pautar cómo llegamos.
Sí, una transición, claro. Digamos, ¿cómo fue que sucedió?
¿Cómo se dio el pacto, de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, y acá es donde aparece el amigo Jean-Jacques, mi amigo Jean-Jacques, porque acá.
Venga, siéntese.
Sí, venga, sí, tómese un mate, don Rousseau.
Pero explícale. Sí, primero,
claro.
Le
tengo que explicar de qué estamos hablando.
Sí, mano,
claro,
¿qué?
Porque el asunto acá va a haber una disputa respecto a cómo es ese ser humano natural y cómo qué características tiene. Y esa disputa uno la va a simplificar por razones de tiempo que pasan más rápido de lo que a mí me gustaría. Uno lo va a simplificar diciendo, bueno, está la clásica postura de Hobbes. Thomas Hobbes, con quien nuestro amigo Rousseau aquí sentado a mi izquierda, por supuesto que a la izquierda,
sí.
Va a discutir que es que, bueno, ese ser humano en estado de naturaleza es un tipo muy egoísta que se mueve en función de sus deseos y que, con tal de cumplir esos deseos, como no hay ningún tipo de norma, es capaz de hacer cualquier salvajada. Entonces, para Hobbes, ese estado de naturaleza es un estado de guerra. ¿Sí? Porque,
una especie de caos sería.
Sí, claro, un caos. Digamos, sí. Vos querés el termo este que está a mi lado, que yo supongo que es mío, pero como no hay reglas, no hay mío ni tuyo. Digo, porque para pensar en las reglas, cosas mínimas como la propiedad privada, tenés que tener un mínimo de orden, si no legal, al menos moral. Pero bueno, vos te gustó mi termo, fuiste y lo agarraste, y si yo dije, ¿qué estás haciendo? Y vos agarrás y me partí la silla en la cabeza, porque te interesó. Si total no había ningún tipo de norma ni regla que te impidiera ese tipo de cosas. Digo, ni cuando digo, no hay ningún tipo de norma moral.
Dijimos
que no había leyes. Ahora, démosle la palabra a Rousseau, que ya se tomó el mate que le acabamos de convidar, y puede...
No le gustó mucho, me parece.
No, que parece estar desacostumbrado a eso y que me parece que es una construcción social ese mate, va a decir
sí,
Rousseau.
También.
No le gustó mucho y prefiere hablarnos sobre ese estado de naturaleza.
Los filósofos que examinaron los fundamentos de la sociedad sintieron todos la necesidad de remontarse hasta el estado de naturaleza, pero ninguno llegó a hacerlo. Finalmente todos, hablando sin cesar de necesidad, de avidez, de opresión, de deseos, de orgullo, transportaron al estado de naturaleza ideas que habían tomado en sociedad. Hablaban del hombre salvaje y pintaban al hombre civil. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres.
Ahí lo teníamos a Rousseau en voz de una de nuestras compañeras, ¿no?
Sí,
estoy
sí,
bien, claro.
Sí, claro.
De repente la voz no fue tan fiel.
La voz
modo.
Oficial, bueno, siempre fiel, ¿cómo que no?
Bueno, más o menos. ¿Viste?
Hay acusaciones. Está terminando el año y ya podés decir cualquier cosa.
Lo aguanté todos los programas para decirlo en este programa. No, bueno, ahí veíamos... por lo menos interpreta una crítica, ¿no? A los filósofos.
Sí, viste que lo que está diciendo el viejo Jean-Jacques ahí es, de alguna manera, muchos filósofos se remontaron a intentar explicar lo que era el estado de naturaleza. Pero ninguno llegó a hacerlo. Convengamos que la modestia y la humildad no
eran
una característica de
sí.
No, claro, no, de alguna manera no. Pero él está diciendo, bueno, y yo lo voy a hacer.
Claro.
Porque
faltaba yo, dijo.
¿Cuál es la acusación que le está haciendo a Rousseau, entre otros a Hobbes? Pero esto es una crítica, sin nombrarlo, bastante directa a Hobbes. Hobbes, que de alguna manera parecía describir ese hombre natural, ese ser humano, esa mujer en esta naturaleza, esto que describimos, como que es una maquinita deseante que va hacia lo que desea. Y no tiene ningún límite con tal de obtenerlo y transforma eso en un estado de guerra de todos contra todos. Entonces dice, usted, mijo, usted está confundiendo acá la cosa. Usted lo que hizo es, trajo al hombre civil, es decir, ese que vive en sociedad y que tiene esos deseos que usted le marca, y lo puso en el bosquecito natural. El asunto es, usted no me está hablando del ser humano en estado de naturaleza, sino que me está hablando del hombre ya socializado, con todos los vicios que tiene la sociedad, ¿sí? Y me pone a ese mismo hombre en el estado de naturaleza. Rousseau va a decir, ese no es el hombre natural. El hombre natural era otra cosa, ¿sí? No es lo que usted está diciendo que era. De alguna manera, Rousseau lo que está marcando es una discontinuidad bastante importante entre la humanidad en el estado de naturaleza y la humanidad en la sociedad. La acusación es esta, ¿sí? Dice, para Hobbes el ser humano no ha cambiado mucho, porque los seres humanos somos eso. Somos maquinitas deseantes que vamos a buscar lo que queremos, ¿sí? Y cuando no podemos obtener lo que tenemos, Está, capaz que no me partís la silla en la cabeza, Patricia, si no te puedes llevar el termo.
De ningún modo.
Pero eso lo haces porque tenés determinadas leyes internalizadas que te frenan de hacer eso. Básicamente, lo que diría Hobbes es que si vos ahora, cuando cruces la plaza de los bomberos, que yo sé que vas para ahí después de acá, y no robás el Banco República, no es porque no desees robar el Banco República, sino que sabés que las consecuencias que enfrentarías si robás el Banco República no van a ser muy buenas para vos. Entonces decís, no, está.
Mejor no.
Corro a un lado de mi deseo porque está.
Llego tarde a trabajar, básicamente.
Básicamente sería la cuestión de que no haces eso, no te mandás esas macanas por temor. Porque tenés miedo a los frenos que la sociedad te impone. Entonces lo que dice Rousseau es... Hobbes está hablando del ser humano de hoy y me está diciendo que el ser humano en estado de naturaleza era así. Y yo decía, no, el ser humano era de algún modo muy otra cosa. No podemos hablar de el mismo individuo sin el pacto que el mismo individuo con el pacto. Hay de alguna manera dos escenarios muy diferentes. Entonces acá viene una disputa que... ¿Vos me das permiso a pelearme con los profesores de sociología, de historia, incluso con los de filosofía?
El permiso está ya.
Sí, el permiso está. Vos tenés miedo a perder la audiencia, yo lo sé que tenés miedo. Te vi así como en un gesto de... Porque... ¿Cuál es el problema? A veces esta disputa entre Rousseau y Hobbes, yo creo que se simplifica demasiado en estas frases que te voy a decir ahora. De acuerdo a lo que hemos dicho, y verás que yo hay términos que elegí no utilizar. Pero a veces se dice esto. Para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza y luego la sociedad crea las leyes para limitar esa capacidad potencial de maldad que el ser humano tiene. Y entonces te dan vuelta al versito con Rousseau y te dicen, para Rousseau el hombre era bueno por naturaleza y viene la sociedad y te lo corrompe. Eso es una simplificación. Entre otras cosas porque dijimos que no había ningún tipo de regla, ningún tipo de ley y ningún tipo de norma. ¿Cómo podemos hablar de bondad o de maldad dado que las personas buenas son las que llevan adelante acciones buenas y las personas malas son las que cometen actos de maldad en un estado donde no hay moral? Porque en estado de naturaleza no había reglas. Y si no hay reglas, no hay moral. Porque para que haya moral, tiene que haber algo que marque lo que está bien y lo que está mal.
Sí.
Y no teníamos eso.
No.
Si no tenés eso, no hay moralidad. No haber moralidad destierra las palabras moral e inmoral. Tenemos que hablar de un estado amoral. Y donde no hay moralidad no podemos hablar ni de bondad ni de maldad. En todo caso, la disputa pasaría a ser no tanto de si el hombre es bueno o si el hombre es malo, sino que si pensamos en un ser humano que, según Hobbes, es más bien ni siquiera podría decir egoísta, porque egoísta es una categoría moral, sino autointeresado, es decir, perseguidor de sus propios deseos, o si en cambio hablamos de un ser humano que es más bien inocente y que por alguna razón que todavía no hemos mencionado es incapaz de hacerle daño a otro. Es decir, la discusión acá no es bueno o malo, que insisto, eso es una simplificación y bueno, a veces los profesores hacemos simplificaciones, por eso que se llama transposición didáctica. Y sería buenísimo hacer un paréntesis enorme de las bondades y riesgos que tiene ese tipo de cosas, y no lo vamos a hacer. Esa simplificación en rigor nos pierde un poco en la discusión de lo que el estado de naturaleza es. Porque potencialmente hay que pensarlo de una manera distinta. Entonces tenés la discusión de cómo somos en ese estado de naturaleza, en ese escenario de Hobbes, autointeresados y con la potencia para el estado de guerra, y yo te adelanté algo ya respecto a que el viejo Jean-Jacques la piensa distinta. La piensa no como alguien, no como alguien capaz de hacer daño, sino más bien al contrario, ¿no? Y la pregunta que nos podríamos hacer en ese sentido es ¿por qué ese ser humano no puede hacer daño? Y acá es donde vamos a entrar en la psicología de Rousseau. De Rousseau no, la psicología que Rousseau propone respecto al estado de naturaleza. Pues claro, como no hay sociedad, estamos pensando en psicologías bastante simples, que de hecho para Hobbes es la psicología de me acerco a lo que me da placer, me alejo de lo que me da dolor. En Rousseau tenemos que pensar un individuo que cuenta básicamente con tres sentimientos. Te diría que en un inicio serían dos. Amor a sí mismo, en primer lugar. Que luego con el paso, con la complejización de las relaciones, se va a ir transformando, se va a ir potenciando, o va a aparecer algo que se llama amor propio. Y ahí empiezan los líos, porque amor a sí mismo y amor propio como cosas distintas. Fíjate vos, fíjate qué lío. Y otra cosa que se llama piedad natural. Amor a sí mismo, piedad natural. ¿Qué es el amor a sí mismo? Olvídate de las categorías que pueden incluir a la vanidad o ese tipo de cosas, o al egoísmo. El amor a sí mismo es algo así como un impulso vital que pone a tu vida por encima de cualquier cosa. Vos lo que querés es estar viva. ¿Ah? Y por lo tanto valorás tu vida por encima de cualquier otra cosa y vas a tender a hacer cualquier cosa para mantenerte viva. Es lo que hace que si tenés hambre salís despavorida
a comprar un alfajor.
Claro, efectivamente. Ahora, si solo fuéramos eso, esto es muy parecido a la pulsión vital de la que hablaba Freud. ¿Eh? Yo creo que Freud mamó alguna cosa de este lado, así del Eros. Claro, si solo fuéramos eso, ese hombre podría ser potencialmente dañino. Podría ser potencialmente dañino porque de alguna manera, con tal de permanecer vivo, podría ser cualquier tipo de cosa.
Claro.
¿Ah? Y eso podría llevarlo al daño. Pero te dije, aparece algo que Rousseau llama piedad natural. La piedad natural es un sentimiento tan rico como complejo y que a mí incluso me sirve para intentar entender cosas del hoy. ¿Qué es la piedad natural? Es el sufrir, la capacidad de sufrir por el sufrimiento de otro. Si cuando vos ves que hay un ser humano sufriendo, vos sufrís. Uno tiende a pensar que eso se da por una especie de solidaridad.
Sí.
¿Ah? Y Rousseau dice que en un principio no es solidaridad, que es algo así como un principio de identificación. Funcionaría así. El hecho de que vos veas a un semejante sufriendo, y es fundamental la palabra semejante porque no te pasa con la cucaracha a la cual aplastás sin mayor problema, ¿sí? Ves a un semejante sufriendo y sufrís. ¿Por qué? Porque te identificás con ese semejante. Porque ese que está sufriendo podés ser vos. Y eso hace que vos digas, yo sufro porque temo estar en la situación que ese está sufriendo. Entonces fíjate vos que ahí no hay una cuestión, no es un sentimiento necesariamente respecto a otro.
Sino es sigue siendo sobre sí mismo.
Sobre claro, sí mismo, ¿no? Sí, de alguna manera no sale.
¡Qué porquería lo que trajiste!
Bueno, pero cuidado, porque es una porquería que de alguna manera limita el daño que le haces al otro.
Supuesto.
Es como una especie de freno interior.
Por supuesto.
Porque hacerle daño al otro, en última instancia, sería como hacerte daño a ti mismo.
Sí.
¿No? Y es ese freno.
Claro.
Claro, estos dos sentimientos, amor a sí mismo y piedad natural, potenciados luego por ese otro que aparecería, que te contaré en otro momento, que es el amor propio, es lo que puede potenciar la solidaridad. Lo que te digo que es interesante para pensar situaciones del hoy, y te lo voy a decir rápidamente en dos momentos, hay un problema ahí cuando no sentís que el otro es un semejante. Porque la condición clara para que se dé la identificación es sentir la semejanza con el otro. Si a los mosquitos y a las cucarachas los matamos sin mayor problema.
El tema es que si crees que hay seres humanos cucaracha, es complicado.
Claro, claro. Cuando la otredad, cuando la alteridad es tal que vos no sentís que el otro es un humano, ahí es la piedad natural desaparece por completo, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Es decir, ese sentimiento por los otros son tal cosa, y ya los adjetivás como pichis, como lo que tengas ganas, ¿sí? Hace que le estás quitando a la humanidad, pierde todo grado de semejanza y por lo tanto no hay posibilidad de identificación. E incluso me sirve para explicar otra cosa que tiene que ver con cómo nos comportamos, aún aquellos que nos creemos más o menos progres y más o menos bueno, cuando de repente vemos gente durmiendo en la calle. ¿Ah? ¿Qué hacemos muchas veces? A veces esto te puede dar para ayudar. Genial, sí, señora, señor, si usted hace eso, realmente es digno del aplauso. En el mejor sentido lo estoy diciendo y sin ningún grado de ironía. Ahora, no siempre andamos ayudando, de hecho, porque no podemos ayudar a todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué hacemos muchas veces? No miramos. Es decir, cuando vos pasás cerca de alguien que está durmiendo en la calle, evitas poner la mirada allí para no sufrir. Porque ves ese otro que está sufriendo, ¿sí? Y eso te vuelve y sacás la mirada, entre otras cosas, porque estás de alguna manera negando la situación para negar de algún modo el sufrimiento que te produce. Ahora, otra pregunta. Supongamos que Rousseau tiene razón, que potencialmente, naturalmente, somos ese amor a uno mismo y esa piedad natural, junto a otras características que veremos en algún momento. Eso, dado que el estado de naturaleza era algo previo.
Sí.
¿Lo perdimos? ¿O está escondido? Este silencio es auspiciado por la cámara del disco para ver si ponemos una canción. Este silencio, Patricia, está pensando
¿Me puede repetir la pregunta?
Sí, dijimos que de alguna manera hay ciertas características naturales que estaban en el estado de naturaleza.
¿Sí?
Estado de naturaleza que es previo al pacto social y a la sociedad.
Sí.
Y ahora estamos en sociedad.
Sí.
O sea, estamos en el momento posterior.
Claro.
Esas características naturales,
¿se perdieron? ¿Esa es la pregunta?
¿O están olvidadas? Mientras Patricia contesta, vamos a ver qué dice el viejo Jean-Jacques.
De igual forma que la estatua de Glauco, a la que el tiempo, el mar y las tempestades habían desfigurado tanto que parecía menos un dios que una fiera salvaje, así el alma humana, alterada en el seno de la sociedad por mil causas reproducidas sin cesar, por la adquisición de multitud de conocimientos y errores, por los cambios acaecidos en la constitución de los cuerpos y por el continuo conflicto de las pasiones, por así decirlo, ha cambiado de apariencia hasta el punto de ser casi irreconocible. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres.
Bien, ahí me ayudó un poquito.
Sí, viste que habla de Glauco.
Sí, habla.
Me tomo 30 segundos para explicar eso, que
sí,
eso es algo que está en la República de Platón, un mito que aparece ahí, donde Glauco es Glauco es un semidios, alguien que se cae en las aguas, ¿sí? Y queda arrastrado en la profundidad y luego aparece recubierto de algas, conchas, arenas, aquel dios que había olvidado su propio ser, ese semidios que era, ¿no? Entonces es ese que, al caerse en la profundidad de las aguas, queda revestido por un montón de capas de cosas,
claro,
que tiene.
Como irreconocible.
Encima. Irreconocible.
Pero debajo está él mismo.
Debajo está, ¿no? Claro. Y con la naturaleza pasa lo que Glauco, es decir, de alguna manera, la civilización nos ha imprimido un montón de capas, un montón de barnices. ¿Viste esos muebles viejos que le pusieron un montón de manos de pintura?
Sí.
Y que ni sabés cuál era la primer mano que tenía o cuál era su color natural. Nos pasa eso. Nos pasa eso con nuestra propia naturaleza. Somos la estatua de Glauco que tiene un montón de barnices y manos y capas de pintura y de cosas encima. Pero no es algo que se haya perdido, sino que permanece debajo.
Como un, ahora se me ocurrió el palimpsesto.
A ver.
Que es el, no sé la definición exacta.
Pero contame.
Es como aquello, en realidad que sea, es como, es como algo que está detrás de lo que se imprimió último, bien, digamos, en forma última.
Exactamente.
No están hablando de la definición.
Y esto sería...
Algo como que preexiste, o sea, algo que está preexistente.
Claro.
Pero luego hay otra cosa.
Esto sería preexistente, pero a su vez hay muchas cosas posteriores. Claro. Tanto que parece que no está.
Sí, está bien.
Que no te das cuenta, ¿no? Mm. Pero acá en la discusión, si está perdido o olvidado, es interesante. Mm. Porque si es algo que se perdió, se perdió.
Claro.
Si es algo que se olvidó, si hay algo que está por debajo, por detrás, o que todavía queda algo.
Sí, continúa de algún modo.
De algún modo podría haber cierto hilo de continuidad. Y es interesante pensarlo por ese lado. Uh-huh. Tan interesante es pensar este tipo de cosas que el tiempo se nos fue volando.
Pero ¿sabes qué, Marce? Capaz que podemos invitar a nuestra audiencia a continuar con este tema. Queda un montón para hablar de Jean-Jacques. Podríamos decir, nuestro amigo Jean-Jacques II.
Podemos hacer
una convocatoria de ese tipo. Y entonces nos reuniremos el próximo miércoles a hablar de este tema. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Acepto la invitación. Y te cuento con qué nos vamos a ir.
Viste que hablábamos
que de alguna manera hay unas características en el estado de naturaleza que teníamos. Sí, ahora hablábamos de ese amor a sí mismo, esa piedad natural. Yo te agregaría a eso que hay igualdad y que hay libertad en ese estado de naturaleza, y que de alguna manera son características que, si bien no se perdieron, están olvidadas. ¿Eh? Y eso tiene que ver con esa concepción del ser humano que en estado de naturaleza para Rousseau es casi un animalito. No es mucho más que un animalito. Lo que tiene es esa piedad natural que a veces capaz que ciertos animales no poseen. Tanto es así que Voltaire, que era un filósofo con una capacidad de insultar de forma muy sutil, maravillosa, decía: Rousseau nos quiere hacer pensar que quiere volver a que andemos en cuatro patas, como los animales, uh-huh, decía Voltaire. Y más allá de la crítica con la cual carga su comentario, algo de razón tiene. Y de algún modo, para ilustrar ese ser humano en estado de naturaleza, apelemos a una canción de Morris cantada por su hijo, Antonio Viravent, que es El Oso.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías.
En El filósofo ignorante estuvieron Jean-Jacques Rousseau, Bersuit Vergarabat y Antonio Viravent.
Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo al bosque. Estoy contento de ver la 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 la.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.